prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Cuando tienes plena creencia en ti mismo y la necesidad de hacer que las cosas sucedan, esa es la fuerza poderosa detrás de ser exitoso. Julia Launder.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Pues un programa más, estamos aquí en Pasión y Talento, quien nos habla es Gabriel Gómez, como acaba de decir nuestra amiga Cristina, ¿la verdad, Juanda? Cristina, y bueno, pues estoy hoy acompañado de Luis Miguel Díaz Meco, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Gabriel, pues encantado de estar aquí de nuevo.
Te echábamos de menos, estábamos aquí ya diciendo, hay que poner, te teníamos la ficha ya hecha de tics, y no viene.
Pues lo agradezco y espero que la espera merezca la pena.
Sí, seguro. Y bueno, pues hoy estamos él y yo solos y vamos a hablar sobre algo que a mí personalmente me apetece mucho, y es que, bueno, pues hace poquito, como habéis escuchado en algunos programas anteriores, pues impartí o hice una charla a TEDx. En este caso se trataba de menos hashtag y más mirar a los ojos, ese es el título de la conferencia, y bueno, pues os invito a que le echéis un vistazo, aunque lo vamos a poner en el post cuando publicamos el artículo y el programa, vamos a poner ahí el link para que lo podáis ver y luego opinéis, si os parece, de lo que hablemos aquí, pues Luis Miguel y yo. Bueno, pues la idea es esa, que compartamos un poco esa visión de todo lo que está sucediendo, que no es poco, y bueno, pues no sé si os parece que hablemos en este programa sobre el buen uso de las redes sociales y si se le puede dar pues valores a estas redes sociales y si podemos implantar una serie de valores en las redes sociales. Que yo creo que sí, apuesto por ello, pero bueno, no sé, eso ya es que me hace gracia porque, fíjate, también, como sabéis, estoy colaborando desde hace poquito con Capital Radio en el programa After Work, y bueno, pues la última intervención que hice hablaba sobre los trolls en internet. Y claro, es que el mayor troll que estamos viendo últimamente es el señor presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que es curioso que una cuenta así, un troll al final es una persona que se oculta detrás de una identidad o de una imagen que no es real. En este caso este es real o no sé, pero bueno, que el caso es que el hombre está haciendo ahí su tarea de minar y a salir a flote de todo y de todos. Así que nada, pues si os parece vamos a empezar y vamos adelante. Y bueno, pues como decía Luis Miguel, si te parece, yo cuando empezaba la charla, o cuando empiezo la charla, en este caso el TEDx, siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuánto se ha perdido de eso que antes hacíamos y que ahora ya no hacemos tanto? Que es el tema de dejar de mirar una pantalla, en este caso de móvil habitualmente, y mirarnos más a los ojos, ¿no? Y tocarnos y interactuar. Eso que le llaman ahora el desvirtualizar, que parece que tenemos que pasar como por fases, ¿no? Primero es virtualizamos y luego desvirtualizamos, cuando antiguamente no pasaba por eso, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú. Y nosotros que somos de comunicación, además.
Es que en España particularmente somos un poco de extremos.
Sí.
Y entonces hemos pasado en muy poquito tiempo de prácticamente no utilizar el entorno digital y no tener presencia en redes sociales, a casi que sea una obligación para todo el mundo, incluso uh-huh. gente que no tiene ningún tipo de estrategia uh-huh. ni ningún tipo de propósito, pues porque está de moda, porque el entorno un poco lo demanda, pues abre cuentas en determinadas redes sociales y comparte cosas incluso pues que debería pensar previamente si son apropiadas hacerlo. Entonces, creo que también dentro de ese proceso de aprendizaje y de maduración, pues tendremos que llegar a esa segunda parte, que es a tener ser conscientes de cuándo utilizar determinadas redes sociales, cuándo estar conectado y cuándo simplemente dedicarnos a otras tareas como hacemos vivir habitualmente.
Sí que es curioso eso que dices, ¿no? El cómo nos empachamos, ¿no? Empachamos de redes sociales en este caso. Es que además últimamente, como estoy en los cursos de outplacement del CEU y tal, me llama mucho la atención, y se lo digo a los propios alumnos, ¿no? Porque cuando les estoy dando las clases es como, no quiero saber qué redes sociales tengo que estar. Es que no consiste en estar en todas las redes sociales, ni que quieras estar en todas las redes sociales. Consiste en qué estrategia quieres tener para estar en esas redes sociales. Es decir, si vas a ser una persona que, o eres una persona que te encanta la fotografía, no te metas en Twitter, métete en Instagram, que es una red social, o en un Pinterest, que va a ser una red social un poco más amigable para ti, que meterte a lo mejor en LinkedIn, cuando a lo mejor ya tienes un puesto de trabajo o no te apetece buscar trabajo. Otra, la obsesión esa de estar en LinkedIn, porque sí, todo el mundo y tal, cuando hay gente que le cuesta un montón entender la propia red social. Los baby boomers les cuesta un montón, y doy fe de ello porque he tenido que explicarlo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto necesitamos una educación en redes sociales?
Pues absolutamente básico desde mi punto de vista. Tanto es así como la propia comunicación, aprender a leer, a escribir, uh-huh, a ser capaces de filtrar información, ser críticos, saber cuándo podemos confiar en determinada fuente, en determinadas otras no. Y eso es algo que, lamentablemente, en el sistema educativo en España, en este sentido soy bastante crítico, no sé si con razón, pero es bastante conservador, siempre vamos muy por detrás de la realidad social, uh-huh, igual que no se trasladan conocimientos de comunicación básicos como aprender a hablar al público, a trasladar determinada idea, a extraer determinada información de determinadas fuentes, que debería ser absolutamente básico desde los niveles educativos iniciales, pues lógicamente tampoco sabemos manejar las redes sociales. Yo, al margen de mi trabajo habitual en una institución pública, doy también cursos de comunicación, sobre todo en el ámbito digital, y a veces no sabes muy bien a qué nivel amoldarte, porque piensas, claro, que a lo mejor el nivel previo del que partes es muy bajo, pero te das cuenta que la realidad está aún más a un nivel inferior. Entonces,
la realidad, claro, supera la ficción, ¿no?
Es muy complicado, porque realmente dices, pues es que este tipo de planteamientos son, desde mi punto de vista, demasiado básicos. Uh-huh. Todos deberíamos manejarlos, pero lamentablemente te das cuenta en el día a día de que no es así.
Y sí que es cierto que, fíjate, según ibas hablando, me estaba apuntando dos cosas. Una que has dicho, que de hecho la has repetido dos veces, es confiar en las fuentes. Y hablabas de los que somos profesionales de la comunicación, pero creo que ya está llegando a unos límites en los que incluso la gente no preparada en comunicación, en este caso, tiene también que empezar a diferenciar o a saber diferenciar esas fuentes, ¿no? Este es el problema que hemos visto recientemente con Facebook y Google a raíz de las elecciones americanas. Esa falta de información o esa desinformación o información falsa que se había volcado en distintas redes sociales y que le dan un poco la culpa o echan la culpa en eso a que Trump haya llegado a presidente de los Estados Unidos.
En principio, y por definición, desde mi punto de vista, hay que poner en duda casi todo. Entonces, a partir de ahí, crearse realmente un entorno amigable de fuentes en las que puedas confiar, de personas que tengan un conocimiento profundo de los temas que te interesen, sean del orden personal, profesional, académico, y a partir de ahí ir un poco creciendo personal y profesionalmente. Lo que no se puede es atribuir a todas las fuentes que conocemos a través de Internet una credibilidad similar, porque, como comentabas anteriormente, no solo hay trolls, hay mentiras interesadas, hay fuentes que carecen de absolutamente de credibilidad, entonces no todo sirve. Ese aspecto básico de filtro y de ser capaz de extraer realmente las fuentes que nos van a proporcionar una información de interés sobre cualquier tema es absolutamente básico y elemento previo para lo que comentabas anteriormente de aterrizar en determinada red social, ser capaz de compartir con contenidos de calidad. Y es algo que lamentablemente todavía no manejamos con cierta soltura. Al revés, en muchas ocasiones en la institución en la que trabajo nos llegan, no, si lo he leído en Internet.
Sí.
Correcto, especifique un poco más. No, en la página web. ¿En qué página web? Ah, no sé, en una. Claro, si usted ha acudido a la fuente oficial y hay un problema, realmente pues vamos a tratar de solventarlo.
Claro.
Pero claro, se puede haber llegado a determinada conclusión desde mil puntos de vista diferentes y muchas veces no son ninguno válido.
Fíjate que yo hay veces que lo que digo es, en las películas la sangre es de mentira. Entonces yo ya creo que tenemos que incluso mirar un poco las redes sociales desde ese punto de vista, ¿no? De no creas todo lo que lees en redes sociales, y yo soy el primero que hay veces que caigo, ¿eh? O sea, que pues hombre, como todos, al final coges, lo lees, dices, oye, me he leído hoy, ¿dónde? En Facebook. Ah, vale, no pasa nada. Pero es preocupante eso, ¿no? ¿Hasta dónde está llegando ese momento de invasión y de aceptación de la información de cualquier fuente?
Decía un personaje de Alan Poe que viene ahora a la mente y decía, no, no te creas nada de lo que oigas y solo la mitad de lo que veas. Pues ese debería ser un poco el planteamiento inicial de partida para ser capaces de diferenciar realmente informaciones que vienen en muchas ocasiones intoxicadas de la propia fuente por motivos de interés o simplemente que son bulos, mentiras o cuestiones que realmente van a distorsionar notablemente el conocimiento que podamos tener sobre cualquier aspecto.
Y fíjate que eso lo si nos vamos del mundo de las redes sociales al mundo real, ¿no? En este caso, o no mundo real, sino el mundo analógico, lo vemos con las portadas de los periódicos. Es decir, las primeras de los periódicos, una información te la pueden cambiar completamente, manipular con una imagen perfectamente, y al final no sabes muy bien dónde has estado. Es decir, casos de manifestaciones, ¿no? Manifestación. Han acudido, media España ha acudido a tal manifestación. Y de repente ves una foto que está en picado desde abajo con la gente y tal. Y luego ves otra que está vacía. O lo que pasó con Trump, ¿no? Ese punto de, en el mismo momento, la misma hora, el mismo instante de foto y cómo está su toma de posesión y la de Obama. Claro, al final, incluso cuando ves esas imágenes que son impepinables y que no tienes otra más que decir es que es verdad, es que fue más gente a la de Obama, pues aún así llega el momento en el que salen los responsables de prensa de Obama y dicen los hechos, ¿cómo es? Alternative facts, ¿no? Los hechos alternativos. Entonces es como, o sea, estás diciendo que todo esto no tiene ningún sentido de lo que nos están transmitiendo los medios de comunicación. Y de hecho, él mismo ha tenido ya esa reacción, ¿no? Con los medios de comunicación y evidentemente con las redes sociales. Él es muy fan de Twitter y bueno, es curioso que se han creado plataformas alternativas, científicos de la NASA y demás que utilizan, bueno, los parques nacionales también se han rebelado contra esta nueva oleada de invasión de oleoductos y demás, se han rebelado y están creando cuentas en las que son el roach, es que no sé cómo es en español, Rogue One, es los rebeldes, ¿no? Las cuentas rebeldes, pues en este caso de la NASA, de los científicos de la NASA, de los montes y demás. Es curioso que al final se está generando también dentro de las redes sociales, un punto de rebeldía y de protesta que está llegando a límites insospechados.
Sí, pero al final yo creo que depende más esta rebeldía, esta capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista, más de la conciencia personal de cada uno, de la educación previa. Nosotros los que trabajamos en comunicación, si tienes formación previa de periodismo, pues digamos que tienes unas herramientas previas que ya has trabajado con anterioridad, pero que están al alcance de todo el mundo. Entonces, yo una declaración de un determinado político, pues
la vas a comparar,
no la compro, claro, nunca, claro. Porque él la realiza en función de su cargo, de su ideología, del tratamiento que quiere dar al tema. Si es un tema, por ejemplo, de impacto medioambiental, pues me da mucha más garantía el testimonio de un científico reputado en ese campo que el de cualquier político o portavoz, porque yo ya sé para qué administración, para qué organización trabajan.
Claro, es que ahora mismo estoy, no sé por qué, soy español, pero estoy como muy metido en todo este tema de comunicación, porque me resulta muy interesante toda la comunicación y el fenómeno comunicativo que ha tenido Donald Trump y toda la institución, por así decirlo, ¿no? Y me resulta muy curioso eso que dices, ¿no? El punto de cómo están manejando la información ellos y cómo la están manipulando y cómo lanzan mensajes que a determinado sector puede aceptarlo en este caso, pero por otro lado está el lado contrario, opuesto, contraria y fehacientemente que se ve que se están revelando y están saliendo a la calle y demás, que están intentando tirar por tierra todo eso que dicen que son mentiras. Bueno, no son mentiras o son medias verdades, ¿no? Digámoslo así. Entonces, es curioso ese punto de cómo utilizar las redes sociales, que al final es un poco también lo que digo en las charlas, en la charla TED, ¿no? Es utilizar las redes sociales de una manera adecuada puede generar cambios, y cambios muy importantes en la sociedad. De hecho, lo vimos con la revolución en la marcha de la primavera, la primavera árabe, o con el 15M también lo vimos. O sea, hubo un movimiento que se empezó a gestar en las redes sociales, o con Wikileaks, o con Anonymous. Son movimientos que al final lo que están generando, unos con una intención y otros con otra, que lo que están generando y están permitiendo, que es al final lo que permiten las redes sociales, que es todos somos iguales, ¿no? Unos con más seguidores que otros, pero todos somos iguales.
Y además con un grado de influencia cada vez mayor en favor, claro, de las masas, digamos, de los individuos a nivel personal. Uh-huh. Se publicaba hace apenas un par de semanas el barómetro anual que publica la consultora Edelman sobre confianza y credibilidad, uh-huh, y decía claramente que la tendencia continuaba en favor de los ciudadanos anónimos,
claro,
como fuente de mayor credibilidad y confianza que instituciones, directores generales, y ya no hablamos de políticos o gobiernos. Uh-huh. Entonces, ahí está la posibilidad del cambio, pero también hay circunstancias que, digamos, van en dirección contraria. Cada vez va a ser más dificultoso. Estoy leyendo en estos momentos varios artículos para publicar un texto en el blog sobre la influencia que tienen los algoritmos, el uso de los buscadores, digamos, el funcionamiento interno de redes sociales como Twitter y Facebook, que cada vez más van discriminando la información en favor de tus creencias previas.
Claro,
entonces, eso... también hay que hacer un esfuerzo adicional en ese sentido por no caer, digamos, en esa burbuja en la que tú piensas que todo el mundo con el que te relacionas, aunque sea virtualmente, piensa como tú, uh-huh, porque hay una enorme variedad de formas de pensar a las que, si no haces un esfuerzo previo, crítico, o tratar de acercarte, no vas ni siquiera a conseguir llegar nunca.
Esto es una cosa que yo decía en la charla también, que me llamaba la atención, y es decir, al final los algoritmos famosos que están utilizando, en este caso Facebook y Google, al final no todos los usuarios saben que en función de lo que tú hagas like o me gusta y hagas no me gusta, que por eso es ahora que hay tantas caritas y puedes poner cosas que te molestan y cosas que no, en función de eso va a aparecer una información determinada u otra. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que estás alimentándote, te estás retroalimentando continuamente de la misma información y no te están dejando salir a ver lo que puede haber en contra, ¿no? En este caso. Y es aquí el problema que también tienen, yo creo, que y además, de hecho, también lo digo en la charla, el problema que tienen empresas que al final lo que buscan es publicidad y buscan usuarios para, evidentemente, incrementar los ingresos, pero el problema que empiezan a tener esas empresas porque no ponen la información del ciudadano por delante, sino que ponen los intereses de la empresa, que me parece muy bien, pero ¿hasta qué punto está eso reñido con lo otro, no?
Claro, comentabas tú anteriormente el caso de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. Mm. De determinado punto de vista, en España, con una mínima conciencia crítica, bueno, nos damos cuenta de la catadura moral del personaje y del tipo de persona y de, lamentablemente, de influencia política que puede tener. Mm-hmm. Pero es que estoy completamente convencido que el votante medio de Trump abraza, digamos, sin ningún tipo de fisuras, buena parte de su discurso y lo contrapone al de el establishment, al que ejemplificaba, por ejemplo, Hillary Clinton. Entonces, no es que le parezca bien, mal o regular, sino que él apoya completamente esa forma de pensar frente a la contraria. Es básicamente que... porque se ha rodeado de un entorno que abraza igualmente esa ideología y no se plantea la posibilidad de que se deslicen mentiras, medias verdades o circunstancias que no tienen ningún sentido para un observador, digamos, fuera de la realidad, en este caso norteamericana.
Y fíjate que estábamos hablando antes de Facebook y de Google, pero Twitter le está haciendo como un poco la guerra a Trump. Y si tú buscas Hustle, que es tonto el culo, ¿no? Más o menos. Si tú buscas eso en Twitter, la primera persona que te aparece es Trump. ¿Pero por qué? Porque, claro, todos los americanos que están en contra de Trump le han etiquetado con esa... le han puesto esa etiqueta, ese hashtag, ¿no? Entonces, al final aparece como una de las personas referentes en determinados insultos. Es decir, están cambiando el algoritmo las personas para buscar a determinado, en este caso, a Donald Trump, están buscando pues con distintos calificativos, ¿no? Claro, todo esto se está creando y se está gestando porque estamos en un siglo, que es, o en un año en este caso, que las redes sociales están más vivas que nunca. Obama en su momento, cuando alcanzó la Casa Blanca, pues fue una campaña de comunicación. A lo mejor sí que hubo ya un pequeño atisbo de cómo podían influir las redes sociales. Pero sí que es cierto que ahora, y de hecho se ve porque Trump es que ha estado durante 2 meses sin aparecer delante de los medios, y sus apariciones eran a través de Twitter, y lo sigue haciendo. Es decir, el enfrentamiento que tiene con México es vía Twitter y vía redes sociales, que me parece increíble, ¿no? Que incluso los políticos ya se estén contestando mediante vídeos que cuelgan en las redes sociales. El expresidente también de México ha lanzado un vídeo diciendo que no se ríen de ellos y tal. O sea, es ya está llegando un límite importante.
Sí, pero ya también haría ahí un poco la diferenciación del uso que se hace en determinados contextos, porque Trump, al margen de la ideología y del tipo de persona que hay detrás, pues para mí ha hecho un uso, digamos, excelente de las redes sociales, porque ha dejado muestras de cuál es su marca personal, cuál es su ideología, nos guste más, nos guste menos, uh-huh. Y ha hecho una serie de promesas, una serie de aseveraciones que en los primeros días de gobierno, lamentablemente, está tratando de cumplir. Entonces, uh-huh. La gente, esa gente que le sigue y que abraza determinado tipo de ideas, se ve reforzado con el comportamiento del líder al que sigue.
Sí, sí, esto además, de hecho, lo hemos hablado aquí en el programa. Tratamos un programa sobre Trump, en este caso, según llegó a la presidencia, y lo hablábamos con Jane, y claro, ella se sentía un poco como, Jane del Tronco, se sentía un poco como violenta por tener que hablar de Trump, pero es que es un muy buen ejemplo de marca personal. No estamos diciendo que la marca personal al final tenga que todo ser positivo, en este caso a lo mejor puede ser una marca personal desde el punto de vista de una persona con mediano razonamiento es negativa en este caso, pero es una marca personal que crea impacto y que deja huella. O sea, esto es, además, citando tal cual a Eva Collado, a Guillem y a Jane, ¿no? Dejan huella. O sea,
de hecho, los resultados electorales así lo manifiestan.
Totalmente.
Otra cosa es que nos guste más o menos, pero uh-huh. No vamos a dar, por supuesto, un porcentaje importante de su éxito a las redes sociales, pero buena parte de lo que ha sido capaz de generar, lo que ha sido capaz de atraer la atención uh-huh. De los medios de comunicación convencionales, tradicionales, uh-huh. Que mayoritariamente estaban en contra del candidato Trump, ha sido gracias a su impronta personal y a la forma de hacer determinadas cosas.
Uh-huh. Y fíjate que Obama tampoco ha hecho sus cosas. En cuanto a persona o a forma de comportarse, es completamente distinto a Donald Trump. Y ahora se ven todos los análisis de cómo trata a su mujer, cómo trata todos esos tipos de análisis. Pero también la red es un cúmulo de ingenio, ¿no? Entonces han nacido los GIF, o han vuelto los GIF, ¿no? Que estaban de moda en los 80 o en los 90 estaban de moda, y han vuelto pues con muchísima más fuerza, porque ahora ya no se llaman GIF, también se llaman memes. Entonces se ha convertido todo como en un núcleo y un cúmulo de inteligencia, y la gente, la verdad, es que es muy, muy, muy graciosa. Tengo que decir que hay una firma, que os invito a los oyentes que busquéis en la firma del primer día que firma él como presidente del gobierno, o sea, de los Estados Unidos y tal, estaba como con dos bolígrafos en la mano. Entonces han empezado a hacer montajes con Photoshop todos los usuarios. Le ponen pues dos dinosaurios, o le ponen que está haciendo calceta, o que está colocando los árboles delante del muro de México. Es muy gracioso ver cómo la gente, al final con humor, que es un poco también ese punto de sarcasmo y de saltarse las normas, ¿no? Están consiguiendo hacer una contrapolítica, ¿no? A través de las redes sociales. Entonces, es curioso, ¿no? Es curioso. Y si te parece, vamos a centrarnos un poco más en el menos hashtag y más mirar a los ojos, porque me gustaría hablar de algunos temas que son un poco incómodos y molestos y que ocurren en las redes, dentro de ese mal uso que vemos que se da en las redes sociales. Tenemos al cantante de Defcon 2, hace poquito, pues está al final. Se le ha dicho que tiene que entrar en prisión por un año.
Ha sido condenado un año, sí.
Ha sido condenado por unas declaraciones que hizo que no estaban de acuerdo a las leyes y en cuanto a la Constitución, ¿no? Pero no quiero meterme tanto en eso, sino a problemas que a lo mejor nos pueden afectar y a muchos de los oyentes le pueden afectar, como es el bullying, en este caso a los niños, ¿no? El ciberbullying, no el bullying, ¿no? El bullying es el que se hace en directo, y el ciberbullying es ese acoso que reciben los adolescentes pues a través de las redes sociales, que está llegando a ser un problema y generando plataformas para intentar ayudar a esos niños que se encuentran completamente indefensos en ese momento de estar solos ante las redes, ¿no?
Sí, pero ahí tenemos todos parte de responsabilidad. Claro. A lo mejor las autoridades educativas no han sido capaces de poner en marcha todavía ningún programa que incluya esta educación básica en el entorno digital, en el uso de las redes sociales, pero ahí también los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos de formarles y darles una educación mínima para que se valgan en un medio básico en su formación día a día, como son hoy el uso de la mensajería instantánea, las redes sociales, el entorno digital, porque básicamente lo utilizan desde que son muy pequeños y en muchas ocasiones sin tener unos conocimientos ni una madurez económica y educacional previa que sería absolutamente necesaria. Entonces, acoso escolar ha habido siempre.
Sí, sí.
Entonces, lo que pasa es que ahora pues se traslada a otros medios y, lógicamente, el efecto multiplicador es mucho mayor. Pero si acudimos un poco a la raíz del problema, que es la falta de educación, la falta de formación en determinados ámbitos, pues ahí podríamos tratar de desactivar, en este caso, tanto el acoso escolar en general como los medios que utilizan determinados entornos para abusar de otros niños psicológicamente.
Y fijaros que si estamos hablando de esto, bueno, pues quizás si os digo JigJag, digáis, ¿qué es esto y qué nos está diciendo? Pues JigJag es una nueva aplicación que está generando mucha controversia en el mundo adolescente. Es una nueva aplicación que nació en su momento para, pues, lo típico de soltar un chascarrillo de alumnos que están en clase. Es decir, pues yo qué sé, todos hemos estado en clase y hemos dicho, pues mira, ese se parece a, yo qué sé, al muñeco Michelin, por ejemplo, un profesor, ¿no? Y bueno, pues es la típica gracia. O me han dicho que tal, o algo sin maldad, o bueno, que puede ir con maldad, pero que se queda dentro de ese entorno. El caso es que esto es un lanzamiento. En este caso os cuento cómo funciona la aplicación. A través de un perfil anónimo, tú lo que haces es lanzas esa idea o ese mensaje, y el resto de las personas que están cerca tuya, en este caso en la escuela o en el colegio o en la clase, lo comentan. Claro, esto lo que está generando es un problema, y es que el mal uso, en este caso de las redes sociales, en este caso de esta aplicación, JigJag, lo que está generando es ciberbullying sin ningún tipo de identificación y de discriminación. Es decir, igual que puedes hacer un chascarrillo de una asignatura o de un profesor en clase, lo puedes hacer de un compañero o una compañera al que, bueno, pues no le tienes afecto, o que te parece que es un friki, o que te parece que es tal y que le quieres machacar. Claro, aquí es donde yo, y en la charla lo digo mucho, hasta qué punto estamos actuando bien. Es decir, tenemos la herramienta, en este caso una red social o una aplicación que puede funcionar bien, pero ¿hasta qué punto somos conscientes del daño que podemos hacer?
Claro, es que la parte técnica, digamos, depende del uso que le queremos dar. Seguramente habrá otras mil funcionalidades excelentes para manejar en entorno personal, en entorno profesional, pero claro, hay la posibilidad de que no se utilice bien. Ocurre exactamente igual con las redes sociales. Hay gente que no tiene una formación, un conocimiento previo sobre qué tipo de cosas se pueden o no compartir, no se lo ha planteado nunca. Y el problema es que, lo que comentabas tú, determinado chiste, bien intencionado o no tanto, que se traslada en un entorno, digamos, cerrado, en una conversación de cafetería, en un bar, con tus amigos más cercanos, se queda circunscrito ahí.
Claro.
Pero ahora con el entorno digital podemos asegurar que no sabemos incluso dónde va a llegar ese tipo de comentarios. Entonces, lógicamente, yo siempre voy un poco a la parte previa de educación y de formación. Lo importante es que todas las personas, comenzando lógicamente por los más jóvenes, sepan que determinado tipo de contenidos no se deben compartir por el daño que pueden hacer a terceras personas.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, seguramente el uso que podamos hacer de las herramientas será mucho más sencillo para todos.
Claro, porque al final esto, yo siempre además utilizo el mismo ejemplo, que es un cuchillo. Un cuchillo está creado con una intención, en su momento, pues puedes matar a un animal. En este caso no creo que se matasen los humanos los unos a los otros, se mataban animales, y bueno, pues lo hemos ido evolucionando hasta poderlo comer con ellos, ¿no? En la mesa. Hay gente que no los usa, pero bueno, lo normal es poderlos usar para cortar algún material o lo que sea. Claro, ese cuchillo también sirve para matar. Exactamente igual puede pasar con las redes sociales. O sea, si hacemos un mal uso de las redes sociales, y claro, aquí ya entra también el punto de hablar de un LinkedIn mal utilizado, de un Twitter mal utilizado, de un Facebook, de un Instagram. Es decir, y hablo de las grandes, ¿no? Cuando son redes sociales que no son específicas, que son generalistas, el LinkedIn a lo mejor ya sería más profesional, ¿no? Pero hay puntos en los que la gente incluso no sabe utilizar LinkedIn y lo utiliza con unas intenciones que son completamente distintas de lo que fueron y para lo que se crearon.
Que a veces es positivo en el sentido del hackeo del entorno digital, de ver la posibilidad de hacer otras cosas con herramientas que fueron concebidas en principio para determinados aspectos, pero también hay un mal uso. Y tomando exactamente el ejemplo que ponías del cuchillo, pues a ninguno se nos ocurre trasladar a un niño de 2 años un cuchillo con un filo importante para que corte la comida. Hay un proceso previo de aprendizaje. Claro. ¿En qué circunstancias se puede utilizar? ¿Cómo utilizarlo? ¿Qué marcan las buenas normas, el protocolo? Y a partir de ahí, lógicamente, adquiere determinado tipo de formación básica, en este caso respecto al cuchillo, para poder utilizarlo para partir la comida, para hacer determinadas cosas. Pero es que las redes sociales no. Parece que como es un entorno comunicativo libre, todos tenemos derecho, por supuesto,
y no hay,
a utilizarlo.
Y que no hay normas.
Claro, ni tenemos la más mínima preocupación ni por conocer el canal, ni por conocer el público, ni por saber cuáles son un poco las normas de funcionamiento básicas, más allá de las propias de buena educación, buena conducta y siempre ponerte un poco en el punto de vista de los demás.
Claro, yo ahí fíjate que lo que me planteo es, claro, si damos una buena educación, yo no sé si habría que dárselo a los niños o habría que dárselo a los padres para que se lo transmitiesen a los niños.
Ahora ya casi en paralelo.
Claro, es decir, hay un punto en el que los padres no saben muy bien. A veces, claro, yo he escuchado a padres que me dicen, no, mi hijo, que es que está en Snapchat es que esa red social, Snapchat no es mala. Es el uso que le dé tu hijo
en ni buena.
Es decir, es una forma de comunicarse distinta, más instantánea, más rápida y demás, pero no es mala. El malo es el que hace un mal uso de esas redes.
Claro,
¿no?
Si no se tienen claras las prioridades,
claro,
ni el tipo de contenidos que se puede compartir, tú no sabes exactamente dónde acaba tu intimidad, qué tipo de contenidos se pueden compartir con determinadas personas, dónde pueden terminar esos contenidos. Al final es todo un proceso de maduración y de experiencia que es preciso tener. Y lamentablemente los niños de determinada edad, los jóvenes que no han tenido esa formación ni por parte del mundo académico ni por parte, no han tenido la preocupación tampoco de sus padres, estar encima de ellos para ver cómo se manejan en ese entorno exactamente igual que en cualquier otro proceso de la vida, pues lamentablemente los lanzamos un poco al vacío, al entorno digital, sin tener las pautas previas necesarias para hacerlo. Entonces se habla mucho de la generación...
Los Z, los millennials.
Sí, pero ellos, digamos, conocen la tecnología porque la han vivido desde
el
primer momento.
Son nativos digitales.
Claro, pero no tienen los conocimientos para manejarse en determinados entornos, lógicamente. Para eso hay un proceso de educación, incluso a todos los niveles, para manejarnos en el mundo en el que vivimos. Y buena parte de esas nuevas necesidades del mundo en el que vivimos tiene que ver con el entorno digital.
Fíjate, Luis Miguel, que decías antes la parte esa de educación, ¿no? Que siempre vamos, en España vamos como varios años por detrás con respecto a otros programas de educativos, ¿no? ¿Tú crees que sería una muy buena opción ahora el que hubiese clases? También hablabas de hablar en público, ¿no? Que la comunicación tuviese un peso más importante en la reforma educativa en este caso, que sé que no nos van a oír, y esto es como si estuviésemos hablando tú y yo solos, pero ¿lo crees importante?
De mi punto de vista es absolutamente básico. Es una de las herramientas que deberían estar en cualquier plan de estudio, independientemente de la formación posterior que adquieras y del entorno profesional en el que trabajes. Para un médico, por poner un ejemplo, pues saber trasladar determinadas noticias al paciente es absolutamente básico. No voy a decir que tan importante como el diagnóstico, pero sí como una forma de acercarnos a él, de realmente estar seguros de que le hemos trasladado exactamente la información, de que la ha comprendido, de que va a seguir posteriormente los pasos que le vamos a prescribir. Y eso habitualmente no ocurre. En muchos ámbitos ves a profesionales que técnicamente están muy bien formados, pero que carecen de estas herramientas de comunicación y, lamentablemente, pues muchos de los objetivos que se podrían obtener no se consiguen.
Uh-huh. Y fíjate, me apetecía traer también hoy, que esto no está en la charla, pero sí que me apetecía traer, y yo creo que este tema va a dar para algún programa más, porque al final estamos como... hemos ido de lo general, ¿no? De esa formación en comunicación y demás, y ese primer aprendizaje. Me gustaría traer aplicaciones como Tinder y Grindr. No sé si los oyentes conocen en qué consisten. Tinder y Grindr son dos aplicaciones, una para el público heterosexual y otra para los gays, pues para ligar, ¿no? Para generar contactos personales. Y claro, cuando yo hablo de menos hashtag y más mirar a los ojos y de repente aparecen y voy a hablar sobre, o vamos a hablar sobre estas aplicaciones, claro, ¿dónde está ese punto de conocer a una persona a través de algo virtual, que al final te puedes quedar solamente con lo virtual y no te quedas con lo natural, o sea, no con lo pues eso, con el contacto, con el...
Bueno, al final, yo de mi punto de vista, no utilizo ninguna de ellas, decirlo.
No me hace falta.
pero al final, claro, me parecen excelentes herramientas para el propósito que plantea, ¿no? Conocer a determinadas personas en tus mismas circunstancias. A partir de ahí, lógicamente, habrá quien no quiera, bajo ningún concepto, tener ningún tipo de contacto personal, físico. Y lógicamente, pues la inmensa mayoría sí. Entonces, a partir de ahí ya un poco fíjate es que esto, la opción personal.
Pues fíjate que estas aplicaciones, que hay otras muchas, pero bueno, estas serían como las más conocidas, estas aplicaciones lo que han generado son problemas dentro de las ciudades porque la gente ha dejado de... antes a lo mejor te ibas a la discoteca a conocer a alguien o salías de fin de semana y demás. Y hay gente que ya no sale de marcha porque ya teniendo eso ya no tienes todo, ¿no? Te pones la música en tu casa y no tienes ni que gastar y tal. Entonces está generando verdaderos problemas. Eso más luego un poco esa falta de sensibilidad, ¿no? De sensibilidad de pues el juego de miradas a lo mejor o lo que sea. Que es como mucho más, son aplicaciones que al final lo que hacen o provocan en el usuario es que es como mucho más directo, ¿no? Es mucho más, menos sentimental, ¿no? Y en este caso estamos hablando de relaciones personales, que es un poco más íntimo, ¿no? Que lo otro que hablamos, que puedes decir, despotricar de un presentador de televisión o de una que ha aparecido en televisión y dices, bueno, pues tampoco pasa nada y te ríes. Pero claro, en esto ya es un punto de frialdad, ¿no? De virtualizar.
Sí, pero seguramente habrá gente que prefiera que encanta, pasar sí, por sí, ese sí. filtro y que no quiera recorrer, digamos, los caminos habituales por el motivo que sea. Entonces, bueno, a mí como opciones siempre la tecnología me parece una herramienta excelente. A partir de ahí, lógicamente, pues ya depende del uso que queramos darla, del propósito que en este caso tengamos para utilizar cada una de estas herramientas.
Y bueno, pues ya como último ejemplo, y vamos a volver a hablar de este tema y vamos a traer ejemplos positivos, porque lo de hablar de negativos se nos da súper bien, pero también hay que hacer un poco el esfuerzo ese de hablar de casos positivos de las redes sociales y de construir, ¿no? Que es al final también la filosofía de este programa. Me gustaría traer el ejemplo de Maluma. No sé si los oyentes lo conocen. Hace poquito salía en la prensa. Pues este es un cantante que, bueno, pues que triunfó en su país en La Voz. A mí me cuesta entender las canciones que él canta porque no le entiendo absolutamente nada de lo que dice. Pero bueno, dentro de su canción, en este caso, pues era un poco un mensaje machista, misógino, en el que, bueno, pues vejaba a las mujeres. Y os puedo leer algunas frases, ¿no? Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero. Bueno, pues claro, ese tipo de mensajes se ha vuelto viral. Se ha vuelto viral gracias a las redes sociales, gracias a YouTube, gracias a que hay una sociedad que reclama ese tipo de información, ese tipo de contenido dentro de las redes sociales. Y esto es un poco la reflexión que yo planteo, ¿no? Es decir, ¿estamos preparados para crear un mundo positivo o un mundo en el que lo que nos gusta es eso, ¿no? Esto es un poco... es complicado, no sé.
Al final, si se manejan, digamos, de una forma correcta, al final lo que trasladas es determinados comportamientos de cierta claro. transparencia en cada uno. Porque al final tú sigues siendo tú en persona o a través de los mensajes que traslades. Entonces, lo que hace es que da una enorme visibilidad a comportamientos que antes quedaban reducidos a un entorno mucho más pequeño y permiten, pues,
desde... Pero fíjate que no se censuran, que de hecho incluso llaman la atención y que tienen seguidores y seguidores y que este cantante, de hecho, colabora con megaestrellas, que yo no sé si es súper famoso, no lo he escuchado nunca, intenté escuchar la canción y la paré porque no lo entendía nada, pero que es que colabora con cantantes de primera línea.
Este caso en particular lo desconozco, pero siempre hay, digamos, un entorno, no solo educacional, del que hemos hablado durante todo el programa,
sino social,
incluso legal, al que ceñirnos. Entonces, si determinados comportamientos atentan contra la dignidad de una persona, pues no son solo censurables, claro, sino que son incluso denunciables. Entonces, independientemente de la calidad musical que pueda tener este señor.
Mala, te digo yo que es muy mala. Pues Luis Miguel, si te parece, lo vamos a dejar aquí para poder que el próximo día, pues a ver si se animan más colaboradores y pueden venir con nosotros y lo debatimos ya con el lado positivo
con
también, si te
vista.
Parece.
Encantado.
¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Y bueno, pues ya veis, estamos recortando los programas, os lo dijimos después de enero, que íbamos a hacer programas más cortitos, más compactos. Y bueno, deciros que estamos en una época de muchos cambios y que no se sabe muy bien hasta dónde llegará todo esto. La bolsa, fijaros, la bolsa sube cuando el presidente de los Estados Unidos anuncia que creará un muro de separación entre México y América. El Brexit, a pesar de todas las trabas legales, sigue hacia adelante. De hecho, Theresa May se acaba de reunir con Donald Trump. Los carburantes fósiles parece que no van a desaparecer, cuando se supone que tendría que ser la apuesta de todos por evitar ese calentamiento que tanto dice Donald Trump que los científicos se inventan este fenómeno, ¿no? Y bueno, la luz sigue subiendo. En lugar de apostar por la energía solar, seguimos diciendo que no llueve y que no hay aire en España. Bueno, parece que el mundo se ha vuelto loco o que nos hemos vuelto todos locos. Yo os invito a que realmente os volváis locos y que hagamos eso que siempre digo, hagamos de la utopía una realidad.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.